Bueno, amigas y amigos, y la historia se conoce, es realmente muy dura y tiene que ver con una persona que hoy tiene 23 años y que denunció que entre los 14 y 18 años fue víctima de abuso sexual por parte de un sacerdote católico. El fiscal de la causa ha solicitado el procesamiento de esta persona por atentado violento al pudor. Y el fiscal del caso es el doctor Gilberto Rodríguez, con quien estamos en contacto ahora. Doctor, un gusto saludarlo. Gracias por atendernos. ¿Cómo le va?
¿Qué tal, Aldo? Buen día. ¿Cómo le va?
Bien, muchas gracias por darnos unos minutos, porque este es un caso realmente muy doloroso y queríamos, de alguna forma, bueno, ponernos al tanto de esta historia. ¿Cuándo tomó conocimiento de este hecho, doctor?
Y este hecho fue en este año, aproximadamente en el mes de abril, donde, bueno, la familia hace toda un abordaje junto desde hace tiempo atrás con el joven, se contactan con una ONG y bueno, y luego se resuelve formular la denuncia en abril más o menos de este año a través de la unidad de género de la Fiscalía General de la Nación, que ingresa la denuncia en el juzgado penal de 13 turno, donde me encuentro en la Fiscalía Segundo yo a cargo, y bueno, y ahí comienza la investigación.
Esta persona tiene hoy, la víctima, 23 años, 24.
Sí.
Y fue víctima de abuso cuando tenía 14 aproximadamente.
Aproximadamente.
Ajá. ¿Cómo la familia toma esta decisión, no? Romper esta barrera del silencio y el temor, ¿no? Y también de la indignación. ¿Es a raíz de que este joven hombre, bueno, presentaba algunos problemas de conducta, se sentía mal? ¿Cómo fue que esto sale del círculo familiar?
Y bueno, es todo un proceso, es todo un proceso que el joven va viviendo junto con su familia. Hay toda una serie de abordajes terapéuticos, de consultas, decisiones, cambios conductuales, estados de ánimos, en fin, toda una serie de razones de orden emocional, personal, conductuales del joven, que bueno, llevan a la necesidad y todo un proceso de ciertas condiciones que van cambiando para que el joven decida junto con su familia, bueno, entender que no soportaba más la situación.
Claro,
es decir,
claro,
que era una situación que tenía que denunciarla. Hay aspectos, por supuesto, Aldo, que yo no les doy con demasiada sutileza porque son parte de la investigación.
No hay detalles. Sí, por supuesto. Por supuesto, sí. Convengamos que podemos definir el escenario sin entrar en detalles como un caso de abuso sexual, ¿no?
Seguro.
Sin entrar en mayores detalles, pero sí. hasta donde usted nos pueda contar, o sea, los hechos se dan cuando la persona tenía 14 años, ¿no?
Sí.
El individuo, la persona que está acusada de este abuso sexual, en ese entonces tenía 55 años.
Sí, yo no recuerdo la edad, pero aproximadamente, sí.
Sí, una persona adulta. Y digamos que todo lo que tiene que ver con el abuso se dio a lo largo de 3-4 años aproximadamente.
Aproximadamente, cierto.
En una institución, ¿de qué características? ¿Es un templo, una iglesia?
De orden religioso.
De orden religioso.
Creo que donde funcionaba un colegio y junto allí una parroquia.
Ahora, este caso, cuando se comienza con la investigación, la Iglesia Católica emite un comunicado, ¿no?
Ya habían algunas actuaciones incluso de la Iglesia, donde inclusive tanto la familia como con esta ONG estuvieron en contacto con determinados referentes religiosos, entre ellos creo que el cardenal Sturla.
Sí.
Que creo que se comunicó, mantuvo inclusive entrevistas con la familia y eso, y hubo todo incluso un proceso de investigación que interno, ¿no? Dentro de la Iglesia, a raíz también de estos hechos, y incluso creo que se llegó hasta una investigación de orden eclesiástico, o sea,
en el
ámbito de la Iglesia y interno con la separación de esta persona de sus labores o sus funciones en la iglesia.
Sí, doctor, un detalle, porque yo recuerdo que el programa Santo y Seña de Canal 4 había hecho algunas denuncias vinculadas a casos de abuso por parte de sacerdotes, párrocos. ¿Este caso estaba en esas denuncias que se hicieron públicas a través de un medio de comunicación o este caso surgió por otro lado?
No, tengo entendido de que podría haber integrado esa denuncia que se hizo en ese programa, ¿sí? No lo puedo asegurar, pero tengo entendido.
Yo tenía la duda, por eso le pregunto, porque yo recuerdo que eran dos denuncias, pero esta sería una tercera, pero de todas formas el tema se había puesto sobre la mesa, se había habilitado un número telefónico para hacer denuncias.
Exactamente.
Por parte de la iglesia, ¿no? Dígame, ¿y cómo cuando usted se comienza esta investigación, ¿no? ¿Tomó contacto con esta persona acusada?
Tomamos contacto con la persona, nos reunimos con el muchacho y la ONG, que estaba inclusive abordando de alguna forma esta familia, es decir, sosteniendo todo este trámite, este tránsito del caso del joven. Y por supuesto que pedimos a la sede judicial la formación de una pieza de carácter reservado con la designación de una unidad de investigación policial, que de alguna manera nosotros ya habíamos trabajado cuando estábamos en la Fiscalía de Crimen Organizado. Y bueno, a través de allí, oficiales del caso, con los cuales también nos entrevistamos para poder definir junto con la sede judicial determinadas líneas de acción, ¿no?, para la actuación de la investigación y ahí definimos un poco la estrategia de cómo realizar esta investigación. Bueno, y allí comienza la instrucción de esta causa.
Claro, y dígame, esta persona no está detenida, ¿no?
Esta persona no, actualmente está en libertad.
Está en libertad, ¿no? Usted pidió el procesamiento por atentado violento al pudor.
Sí.
¿Y cuándo va a haber tiene idea de cuándo se tomará una decisión al respecto?
Por lo que tengo entendido, Aldo, yo no fui, no he sido notificado hasta ahora, pero por lo que tengo entendido, habría una audiencia, creo que la semana que viene.
La próxima semana
hay una audiencia. La próxima semana. Yo incluso hablé en algún momento con el doctor Aires, que es el abogado defensor, y creo que el doctor me había manifestado algo como que la semana que viene podría haber ya una audiencia donde se le da un traslado, una puesta en conocimiento del pedido fiscal para que la defensa pueda hacer su alegato, su exposición, y luego, si no hay más diligenciamientos de prueba, para nosotros no habrían más diligenciamientos de prueba que puedan agregar más de lo que ya está. La juez, la doctora Rival, ya pondría el expediente para resolver.
Claro, porque usted sabe que empezamos a hablar del tema y ya las primeras preguntas de la gente es si está separado del cargo o no esta persona. La iglesia lo sancionó o lo separó de su cargo.
Hay,
¿no?,
como una investigación preventiva con una separación del cargo, hasta donde yo tenía entendido, eso se me había informado, sí.
Claro, dígame, ¿esta persona reconoce responsabilidades?
Reconoce haber participado de un hecho de carácter íntimo con el joven, que según la versión la atribuye a un pedido del joven, durante la mayoría de edad, cuando ya había cumplido los 18 años de edad y en una sola ocasión.
Claro, pero no reconoce lo anterior, cuando era un niño, digamos, cuando era menor de edad, eso...
No, eso se fue construyendo un poco del yo en el dictamen de solicitud mío lo que hago es analizar no solamente a partir de la declaración de esta persona las demás declaraciones que hay en el expediente y bueno, toda una serie de elementos de indicios y de prueba que yo relaciono en la vista fiscal y que obviamente lo que hago es no exponer en detalle todos los elementos, que esos son generalmente recursos que uno se reserva para la instancia de la decisión judicial.
Justamente yo estaba analizando su trabajo, que es un trabajo profesional, hay detalles que son muy crudos, ¿no? Pero se habla hasta de testigos, ¿no? Que que vieron o que tomaron conciencia de que esta persona adulta, bueno, estaba a solas con este joven, este niño, ¿no? O este adolescente.
Sí, sí. O sea, lo que ocurre en estos casos, Aldo, generalmente uh-huh. es que, digamos, todos los casos que comprometen abusos sexuales generalmente se dan en la intimidad uh-huh. de un determinado lugar, cualquiera fuere, un ámbito familiar, en este caso un lugar donde había una sede católica, en fin, uh-huh. pero sea cual sea el lugar, generalmente son situaciones que se dan en la soledad con la víctima,
claro.
y no hay testigos, entonces uh-huh. generalmente lo que se construye es la prueba indiciaria, uh-huh. hay prueba directa, que es rara vez, porque si las personas no confiesan, generalmente está la versión de la víctima,
sí.
y la persona que o puede reconocer o no los hechos. Entonces uno tiene que reconstruir la prueba a través de toda una serie de indicadores que son los que pueden hacer presumible que estas cosas hubieran ocurrido. En este caso se integraba con una serie de elementos médicos, reconocimientos forenses, declaraciones de testigos, pericias, la propia declaración de la víctima y de esta persona indiciada, y informes médicos psicológicos, ¿no? Del
claro,
ITF.
Claro. A uno le llama la atención que un caso de esta gravedad, la persona no esté detenida, ¿no? Más allá de que hay que demostrarlo, como usted bien dice. Usted habla de delito continuado, presunta comisión de un delito continuado de atentado violento al pudor, y de alguna forma está solicitando que haya un procesamiento preventivo con prisión.
Sí, es cierto. Uh-huh. Sí, porque inclusive bueno, lo que se trata es de asegurar la sujeción de esta persona, es decir, no puede haber detenida una persona salvo en el periodo constitucional de las 48 uh-huh. horas mientras está siendo indagado. Y luego una vez que se solicita la formación hay que tratar de fundamentar sí. primariamente ante el juzgado cuáles son las razones por las que se pide la prisión de la persona. En este caso la prisión siempre no es una pena, sino es de orden cautelar. Entonces lo que se trata es de asegurar esta persona al trámite del proceso, tener la disponibilidad, evitar o asegurar de cómo está la situación en la iglesia, es decir, si efectivamente esta persona a través de un procesamiento pueda o no seguir teniendo contacto en el desempeño de esta labor eclesiástica, y además asegurar la presencia porque es una persona que estaba inclusive en el exterior, creo que estaba viniendo es una persona que no es nacional, es extranjera y además estaba residiendo en Brasil. Entonces es una forma de que a través del inicio del proceso también se asegure cautelarmente la presencia de esta persona, porque pueden haber nuevos diligenciamientos de prueba a través de un procesamiento que se requiera su presencia.
¿Esta persona accedió a venir a Uruguay para declarar?
Sí, hasta ahora las veces que se le interrogó, esta persona concurrió, sí.
Claro.
Ese puede ser uno de los elementos, por ejemplo, que podría sostener la defensa también para decir que este proceso no fuera dispuesto con prisión.
Claro.
Otro elemento también está en que podría llegar eventualmente a recaer una pena mayor de penitenciaría, que en ese caso la fiscalía estudiaría, porque es un delito, Aldo, que se prevé entre los 6 o 8 meses de prisión, de pena mínima, pero tiene un máximo de 6 años de penitenciaría.
Uh-huh. Cuando estamos hablando de atentado violento al pudor, esto incluye, por ejemplo, violación, cuando estamos hablando del hecho concreto de la violación.
No, la violación requiere un elemento, es decir, la violación es un delito, todos son casos de abuso sexual,
sí.
pero tal como están redactados en el Código Penal, la violación exige, por más que es un detalle donde el delito no es demasiado claro, en general se entiende que la violación exige una interpenetración de órganos sexuales. Uh-huh. Tiene que haber una lo que se llama una conjunción carnal, una penetración de órganos sexuales, ya sea anal, vaginal. Ahora, cuando no hay actos así, sino que hay ejecución de actos obscenos, que de alguna manera ofenden el pudor, como bueno, puede ser por ejemplo el sexo oral, tocamientos en zonas exógenas, erógenas de la persona, y con forma violenta, porque lo que supone de alguna manera es, entre la violencia pueden haber amenazas para sujetar a la persona, para compelerla de alguna manera, o puede haber un abuso, que generalmente también se da en eso, en la superioridad de un cargo, donde hay una relación de dominio entre una persona que ejerce una relación de poder frente a otra.
Claro, claro. Dentro del, ¿le llamó la atención la personalidad de esta persona? O sea, porque estamos hablando de un tema especialmente sensible, ¿no? ¿Hubo alguna señal de arrepentimiento de algo? Porque por lo menos reconoce un hecho, ¿no?
Sí, hasta donde yo recuerdo, esta persona había demostrado, sí, un arrepentimiento. Había un cierto grado de aflicción, también producto de su propia formación, ¿no? Y bueno, reconocimiento de la realización de lo que él declara como un único episodio, pero que en definitiva implicaba el quebrantamiento de sus roles en la iglesia, ¿no? El quebrantamiento de sus votos y bueno, y entendía que había realizado una situación que era inadecuada.
Doctor, y cuando estamos hablando de este caso concreto, uno puede pensar, ¿no habrá otros casos también?
Sí, por lo que yo tengo entendido, ha habido por allí alguna señal que me ha llegado de que podrían existir algunos otros casos, pero yo no tengo ni la seguridad ni el conocimiento directo, yo personalmente, claro, Aldo, como para decirles que sí, que hay otros casos. De hecho, no tengo ninguna situación bajo investigación yo personalmente, desconozco si otro juzgado o fiscalía la tiene en el país.
Esta persona hoy, ¿qué edad tendría entonces? No me quedó claro, porque yo tengo la duda si él...
Yo pienso que son aproximadamente entre 55, 57 años.
55, 57 años actualmente, ¿no? Y estos hechos datan de hace unos 10 años aproximadamente, por ahí estamos. ¿Usted considera, él va a volver al país ahora? Si estamos hablando de audiencia en los próximos días, ¿él tiene que estar presente?
Bueno, en principio esta persona ya declaró, creo que en más de una ocasión con el abogado, con el doctor Aires, pero y generalmente por eso le digo que como no fui todavía notificado, yo no sé si la resolución judicial implica también que esta persona venga, o es una audiencia de traslado de la vista fiscal que la puede evacuar, la puede contestar solamente el abogado de él. Yo supongo, pero ya le digo, Aldo, no estoy notificado oficialmente, si la convocatoria es personalmente ya de este señor, con su abogado, o es solamente el abogado.
Está. Doctor, y dígame, ¿cómo es trabajar un caso de estas características, no? Porque son temas muy sensibles, muy privados también, ¿no? Hemos evitado entrar en detalles, justamente para no herir la sensibilidad de nuestros oyentes y bueno, hay límites a todo, ¿no? Indudablemente, pero ¿cómo lo vivió usted, lo está viviendo usted desde adentro, ¿no? Ante esta situación de una persona que un día no soporta más, una familia que lo contiene, no sé si la palabra es la adecuada, y el tema que llega a la justicia, ¿no? Y usted está en eso. ¿Cómo se vive un caso de estas características?
Y bueno, en mi caso personalmente, con más de 20 años en estas cuestiones penales, me ha tocado intervenir primero como juez y actualmente como fiscal. Son como usted dice, Aldo, o sea, son especialmente sensibles, donde uno tiene que crear de alguna forma una empatía con toda la situación, tanto con el victimario como con la víctima. Tratar de comprender que los daños se reciben sobre la esfera personal de la víctima, que es la que padece toda esta situación, que hay situaciones de orden emocional que condicionan y que comprometen no solamente las situaciones de vivencia, como lo dice una de las pericias que se le formulan a este muchacho, a la víctima, y donde establece que hay situaciones de vivencia que fueron reales, que fueron vividas y que denuncian episodios que ocurrieron y que parten de la situación de toda una situación personal que a veces necesita un sostenimiento un abordaje y una comprensión familiar y un tratamiento, porque son temas que marcan y que, bueno, con los que uno tiene que sobrevivir y continuando su vida, y donde se viven de maneras distintas. Es decir, muchas veces ocurren estos hechos desgraciados con víctimas menores. Nos uh-huh. ha tocado ver casos de niños o uh-huh. niñas de 1, 2, 3, 4, 5 años o más. Estas situaciones no reconocen muchas veces una franja etaria. Puede ser más común en un caso o en otro, pero he tenido casos hasta de personas, de señoras de 70 años aproximadamente. Son situaciones vivenciales distintas, son procesos emocionales distintos. Generalmente los niños tienen un tiempo de evolución mucho más rápido que los adultos, tienen un proceso de comprensión y discernimiento muy distinto. Inclusive el niño que le pasan estas cosas a veces no tiene esa capacidad de idear o de razonar si está bien o está mal. Cuando hay un papá, una mamá o un padrastro, en fin, que son las situaciones más parecidas, hay situaciones de abordaje donde uno tiene que complementarlas con informes técnicos. Uh-huh. Y bueno, la idea es tratar de empatizar, establecer desde la profesión de uno, uh-huh. Que uno sabe muy bien que no es un terapeuta, pero son estas situaciones donde todos los abordajes terapéuticos y además las vivencias personales de víctimas, victimarios y familias forman parte de toda la investigación, que uno tiene que ir ordenándola y dándole una forma dentro de lo que es un proceso judicial.
Doctor, yo le quiero agradecer su tiempo esta mañana aquí en Universal para poder hablar un poco de esta situación que se está viviendo, y que es realmente, bueno, ya fuimos claros con nuestras expresiones, ¿no? Y esperando a ver qué es lo que define entonces en los próximos días todo el sistema con respecto a este escenario. Una pregunta más que me hacía un oyente: ¿la víctima ha tenido algún tipo de apoyo psicológico?
Sí. No solamente familiar, no solamente ha tenido un seguimiento a través de esta ONG que, uh-huh. que se ha acercado a la familia tratando de seguir su situación, sino que hasta donde yo tengo entendido ha venido y creo que viene recibiendo tratamiento psicoterapéutico. Uh-huh.